Carlos, por ahí uno dice, ¿cómo salió la generación dorada en el básquet para que juntáramos tantas estrellas? Bueno, algunos que saben de básquet me dicen, mirá, no sé, se alinearon los planetas. Y en la humanidad pasó lo mismo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué bajó del cielo para que Shakespeare en un lado, en Inglaterra, cruzando el mar, y Cervantes de este lado estuvieran al mismo tiempo creando las obras fundacionales? No solo de la literatura inglesa, en inglés o la española, sino de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasó que estaban esos dos planetas al mismo tiempo?
Sí, es siempre un misterio, digamos, el surgimiento de estos autores de genio y también de estas épocas florecientes, ¿no? Yo creo que la España de Cervantes, la España del Siglo de Oro y la Inglaterra de Shakespeare, de Isabelina y Jacobina, se encuentran entre los periodos, digamos, más de mayor florecimiento del Occidente. Tendríamos que, por supuesto, pensar en también en la Atenas de Pericles, la Roma de Augusto, la Italia de
De
Dante,
Dante
Boccaccio y
Alighieri.
Petrarca,
Claro.
después en los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX, donde están de repente Hawthorne, Poe,
Claro.
Melville, Whitman.
Claro.
En parte, supongo que en caso de Shakespeare y Cervantes se da son autores de la transición, de alguna manera, entre el Renacimiento y el Barroco. Toda esa enorme energía creadora, digamos, y de fe en la humanidad y en el hombre que surge en el Renacimiento, combinada con ese principio de desengaño, de una nueva, digamos, pesimismo y oscuridad que sobreviene con el Barroco y con las guerras, digamos, religiosas. Y al mismo tiempo, yo creo que también hay un factor, digamos, azaroso en el surgimiento de algunos genios individuales, ¿no? Shakespeare es un individuo excepcional, y Cervantes también. Si bien el genio de Cervantes es para mí de otra índole, o sea, en Shakespeare hay una calidad constante en todas sus obras. Hay mejores o peores, pero todas son realmente admirables. En el caso de Cervantes, lo verdaderamente genial es el Quijote, ¿no?
Claro.
Y otras de sus novelas, quizás alguna de las novelas ejemplares.
Lo que pasa es que Cervantes está en el siglo de oro, ese siglo que tan bien describe Pérez Reverte, ¿no? Con sus ficciones. Digamos, hay un siglo de oro como los italianos que lo tuvieron antes, o algunos siglos antes, con Boccaccio, Petrarca, Dante Alighieri. Son como explosiones de un momento, ¿no?
Es que claro, digamos, también entenderá, en ese sentido, también me parece que Shakespeare se queda con toda su época, digamos, sus
Claro.
contemporáneos, incluso Marlowe o Ben Jonson, digamos, están bastante
Por debajo, sí.
por debajo, ¿no? Lo cual son muy buenos, pero claro, al lado de
Claro,
Shakespeare. En
no,
cambio,
claro.
Cervantes quizás está más repartido, porque tenemos a
Claro.
Cervantes, pero también tenemos a Góngora, a
A López,
Quevedo, a Lope de Vega, a Calderón, a Tirso de
claro.
Molina,
Por eso.
¿no? Hay una constelación de estrellas realmente maravillosa.
Carlos,
Sí,
una pregunta.
te
Anoche
escucho.
estuvo aquí en Mendoza Santiago Coadlof presentando su último libro de poesía, Hombre Reunido, y en una parte él decía, bueno, ¿cuándo fue, en qué momento de su vida, que fue como estudiante de filosofía, él se hizo cargo por fin de su interpretación como lector de los textos? Me gustaría saber, porque en este libro hay mucho de tu visión, de tu interpretación de estos grandes escritores. Me gustaría saber en qué momento tu vida dio un clic o hubo un antes y un después y vos empezaste completamente a hacerte cargo de la interpretación de grandes escritores para luego, bueno, transmitírnoslas a nosotros, ¿no? A través de los libros.
Sí, digamos, en mi caso hay una interpenetración bastante productiva, creo yo, de mi trabajo, digamos, como escritor, como creador de ficciones y como profesor de literatura, digamos, hace muchos años que, bueno, fui profesor en el secundario, en la universidad, siempre estoy dictando conferencias y cursos y también coordino grupos de lectura tipo talleres que son de lectura en los cuales cuales, digamos, siempre me doy el lujo de enseñar y de compartir la lectura de las obras que me interesan. También siempre me gustó mucho, y en eso Cervantes es inigualable, digamos, esta figura del lo que yo llamo un poco el lector heroico, ¿no? Que es Alonso Quijano, que se convertirá en Don Quijote a partir de la lectura de libros de caballería, y que él encuentra un mundo tan fascinante en la lectura que quiere trasladarlo a la vida misma. Yo de alguna manera, hace poco me hicieron alguna pregunta sobre mis comienzos como lector, y yo dije, bueno, creo que me descubrí que me había convertido en lector, y lo que era un lector muy, digamos, bastante tempranamente en la infancia. Yo leía los libros de un autor brasileño que en aquel momento era muy conocido en nuestro país, y después creo que ya fue más olvidado, sigue siendo conocido en Brasil, que era Monteiro Lobato. Tenía una serie de historias para niños en los cuales viajaban a la Grecia antigua o viajaban a distintos mundos imaginarios. Y yo en un momento, siendo chico, me di cuenta con gran dolor que nunca iba a poder entrar en ese mundo, nunca iba a conocer a esos personajes en la vida real. Y ahí, al mismo tiempo, me di cuenta, bueno, pero eso lo voy a vivir en la lectura, y me gusta en ese sentido el carácter heroico de y al mismo tiempo un poco loco de Don Quijote, que no se conforma con eso. Es decir, no, yo no voy a ser un mero lector de estos libros, no voy a vivir en este mundo meramente la imaginación, voy a llevarlos a la realidad.
Así es.
Y de alguna manera es un principio que inspiró algunas de mis novelas, como La aventura de los gustos de Eva, Un yupi en la columna del Che Guevara, y donde la presencia de Cervantes y esta figura del lector heroico es muy fuerte, y que vuelve a aparecer ahora en Cardenio, donde también está esto que, bueno, me pasó un poco a mí también en mi experiencia, ¿no? Escribiendo con mi amigo Rubén Mira, que el trabajo en colaboración, la amistad, digamos, de alguna manera fertilizó el trabajo creativo, y el trabajo creativo fortaleció la amistad. Y creo que algo parecido intenté presentar en el caso de Shakespeare y Fletcher, que empiezan como conocidos, como gente que se lleva bien y que trabajan juntos, y terminan como amigos, un poco a la manera también de Don Quijote y Sancho.
Claro, y como Borges y Bioy, pero
exacto,
bueno.
Exacto.
Carlos, nosotros disfrutando siempre y agradeciéndote tus obras de ficción y tus obras de lectura. Insisto, sos un gran lector. Yo disfruté mucho, aprendí mucho con tu Facundo y Martín Fierro. Sos intérprete de Joy, sos intérprete de Shakespeare, de Borges, etcétera. Así que nos encanta poder seguir tu producción. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer, ficción o algún libro de ensayo?
Andrés, has dado en el clavo con tu pregunta. Ficción. Estuve estos últimos años, sobre todo con el Facundo Martín Fierro, muy metido en el ensayo, y de golpe me asaltó un temor. Dije, ¿y si perdí la mano para la ficción?
¿Y yo qué? Claro.
Entonces, ahora me estoy dedicando por entero a investigar, y estoy tratando de empezar a escribir, que siempre es difícil, un nuevo proyecto de novela, así que eso estoy.
Estaremos atentos a cuando surja, no sé si vos le llamás inspiración o laburo, pero para cuando surja.
Falta un ratito. No, lo que sí está por salir este año es una traducción de Shakespeare, del Mercader de Venecia.
Ah, qué bueno.
Que es un justo estaba ahora revisando las pruebas cuando me llamaron.
Que se volvió tan polémico con una cita de Cristina, fue, creo que...
Bueno, muy bien lo tuyo, porque con ese comentario de la expresidenta, que Cristina Fernández de Kirchner, empiezo el estudio preliminar.
Mira, ¿viste?
discutiendo justamente la cuestión esta de si se puede decir que El Mercader de Venecia es una obra antisemita, o por qué surge esta cuestión del antisemitismo.
Bueno, Harold Bloom medita bastante sobre el tema, ¿no?
Claro, sí, yo comento mucho tanto el capítulo de Harold Bloom, que me parece muy provocador y muy interesante,
a mí también,
sobre El Mercader de Venecia, y un libro muy interesante que considero que no está traducido al español, pero debería estarlo, que es Shakespeare y los judíos,
Del
profesor James Shapiro.
Qué interesante.
Que es un libro que justamente trabaja El Mercader de Venecia desde la historia de cómo era, digamos, concebidos los judíos y cómo se escribía sobre ellos en la Inglaterra de Shakespeare.
El malvado Shylock, si era villano o una víctima en definitiva. Sí.